en Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde se han puesto a disposición de los fieles 10.000 entradas de las 30.000 que puede alojar el lugar. El portavoz del Vaticano explicó que el Papa Francisco se desplazará en un vehículo blindado durante su visita a Irak del 5 al 8 de marzo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles, mitad de semana, 3 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido habitual aquí en nuestro espacio de Oriente Occidente con lo último que pase al acontecer nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy que nos acompaña en esta aventura informativa, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. En la tarde de hoy tenemos el compromiso, bueno, varios temas de actualidad importantes. Una nueva pastora apostólica, Maday González Espinosa, ha sido hostigada en la mañana de hoy por la policía política en medio de una cola en una tienda supuestamente de moneda libremente convertible. Tendremos el testimonio en vivo para toda Cuba aquí en breves en nuestro espacio. También hablaremos con el pastor Mario Jorge Travieso, líder del Ministerio Cristiano Viento Recio Apostólico, que es el líder de la organización a la que pertenece la pastora. Y finalizaremos con Ricardo Fernández Izaguirre, nuevita, para hablar sobre la continuidad del tema de la persecución religiosa y la historia que él ha trabajado en las últimas horas, publicada por 14 y medio, La Piñata, en dos bancos cubanos por un error técnico. Así pasó con numerosos usuarios del Banco de Crédito y Servicios. Tendremos todo esto y en la segunda parte del espacio empobrece aún más el campo cubano, las miserias en medio de la crisis que afecta a los hombres y mujeres que viven en comunidades rurales, será el tema en el espacio de hoy. En el panorama informativo nacional, demócratas piden al presidente Biden que con un plumazo cambie la política hacia Cuba. Encuesta oficial publicada por Cuba Debate, que reflejó el descontento de los cubanos, fue borrada de la web. Otros 5 muertos y 914 casos de COVID-19 en Cuba marcan el paso de lo que continúa un aumento en ya este iniciado mes de marzo. Y como habíamos dicho, también pues nota triste en el campo cubano. Más de 41.000 reses murieron en el recién concluido 2020 en Camagüey por la desnutrición y la negligencia, informó el diario provincial Adelante. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo y nos vamos ya con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Bueno, el contacto ahora en Victoria de las Tunas con la pastora apostólica Maday González Espinosa, miembro del Ministerio Apostólico del apóstol Mario Jorge Travieso Mayín, ahí en Victoria de las Tunas. Pastora, buenas tardes, un saludo. Cuénteme, ¿qué ocurrió ayer? ¿Por qué usted fue detenida?
Sí, muy buenas tardes. Sí, realmente fue en horarios de la mañana hoy. Pues yo fui a la tienda a comprar, por supuesto, las tiendas MLC, que son las que están vendiendo algunos productos de comida, porque no puedo decir que están abastecidas. Y entonces yo me conduje para ir a buscar leche y buscarle comida a mis hijos y para mí, pues bueno. Y cuando yo llego, están recogiendo los carnetes de identidad que están verificando, pero se le entregan a todo el mundo y se quedaron con el mío. Se quedan ahí, comienzan a hacer un chequeo, llaman a la policía, hacen una serie de investigaciones que ellos hacen, no sé, y entonces me condujeron al sector número 13 de Las Tunas. Estábamos esperando allí. Entonces, hasta que ellos alegan que producto de la COVID, las personas de otra provincia no podían comprar en su provincia, en la provincia que fuera de donde ellos estaban. Y entonces Yo le dije que no, que yo estoy viviendo aquí hace muchos años, mis hijos estudian aquí, yo tengo 3 hijos aquí, que aunque yo no tengo la dirección, yo tengo mi casa, mi propiedad y todas mis cosas pertenecen acá. Entonces estas personas, pues nada, me decían que no se puede comprar porque es lo que está establecido, y me conducen hacia allá, pero ellos no, nada más dicen que es lo que está establecido, ellos no explican nada, ellos no te dan ningún argumento, son leyes arbitrarias, leyes que no tienen razonamiento, que no hay humanismo, no hay nada, porque es que no hay alimentos, y los pocos que aparecen en la tienda de MLC, y para colmo, entonces restringidos con limitaciones. Imagínense usted, si los extranjeros vienen aquí, los italianos vienen aquí, personas de otras naciones pueden venir, entonces no pueden comprar en las tiendas MLC porque sencillamente pues no pertenecen a esa provincia. Realmente son cosas las cuales no puedo nunca entender, nunca estaré de acuerdo ni puedo razonar, porque de hecho yo vivo acá. Entonces ya en reiteradas ocasiones yo he estado en esa tienda y cada vez que me voy a comprar, 5 o 6 gente antes, pues cierran la tienda, dicen que hasta ahí que paran. Cuando ya estoy dentro de las tiendas, exactamente cuando me toca a mí, se cae la conexión. Entonces ya son varios acontecimientos que han estado surgiendo respecto a mi persona. Yo le llamo esto demasiada discriminación, yo llamo esto violaciones de los derechos humanos, yo llamo esto muchas cosas muy malas.
Pastora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos años lleva usted viviendo en Victoria de las Tunas?
Bueno, ya rebasa más del año.
Más del año. ¿Y usted, sí. usted no ha logrado tener su tarjeta, su núcleo de tarjeta de razonamiento ahí en las Tunas?
Pues sí, nada más que por cuestiones del COVID hay papeles que usted sabe que todo se ha detenido, todo se ha cerrado. Los movimientos, pues tú no puedes pasar de una provincia a otra.
Bueno, está bien, pero las tiendas MLC supuestamente es moneda libremente convertible para todo el que tenga y puede ir a comprar.
Sí. Esto no tiene que ver con una tarjeta de razón. Esto no tiene que ver con la libreta que normalmente le han dado los cubanos por más de 60 años.
Y usted
yo tengo mi tarjeta.
Claro, claro.
Yo tengo mi tarjeta.
Y yo tengo una pregunta, pastora. ¿Usted tiene conocimiento de otros casos, de otras personas que tampoco están ahí en el núcleo perteneciente a la zona, que han ido a la tienda MLC y también la han detenido, o esto ha pasado accidentalmente nada más con usted?
Bueno, pues a mí me parece que esto pasó hoy. Uh-huh. Que esto pasó hoy porque imagínese usted que haya una persona que esté retenida en La Habana, como está La Habana cerrada hace tanto tiempo, que tenga una tarjeta de MLC y que la persona no pueda comprar, aparte de su tarjeta que estén vendiendo por la bodega normal, como nosotros la llamamos en Cuba, entonces que tenga un familiar en el exterior y tampoco pueda comprar en la hacienda. Entonces, ¿qué está haciendo? Si no la mata la COVID, la va a matar el hambre a esa persona.
Ahora,
yo creo que esto pasó ahora.
Claro, pastora, ¿cree usted que detrás de esto pudiera haber? Nosotros en este espacio, acá en Radio Martí, le hemos por muchos meses dado seguimiento a los hermanos de los diferentes ministerios apostólicos en Cuba, como usted sabe, cargados de problemas. El propio apóstol Mayín ha tenido problemas con los comedores, ustedes han tenido problemas otras denominaciones ahí con los cultos los domingos. ¿Considera usted que esto que ha ocurrido hoy, que usted ha sido una mujer decente con 3 niños detenidas, pudiera haber un indicio de el hostigamiento contra los cristianos dentro de Cuba también?
Pues yo creo que es el 100%, estoy más que clara y convencida, que tiene que ver con el hostigamiento religioso. Sí, cómo no, porque de hecho el policía, que no se puede hacer, que hizo una violación, me dijo, bájate el nasobuco, cosa que no se puede hacer porque te aplican una multa de 2,000 pesos, y me pidió que me bajara el nasobuco para ver mi cara, y me dijo con palabras de intimidación, tu cara la conozco. Entonces, si él conoce mi cara, la debe conocer en algún lado, algún lío, según él, o trató de intimidarme con sus palabras, o trató de yo sí creo, cómo no, creo que un 100% de que tiene que ver con el hostigamiento religioso, ¿por qué no?
Pastora, ¿en qué concluyó todo este reto en la tercera unidad? Qué penoso todo esto.
Bueno, pues, al final, pues, como le estaba diciendo, este señor, pues, me soltó. Y habían otras personas más allí, como 2 o 3 más, que la soltaron, diciendo que no tenían conocimiento realmente de lo que estaba pasando, pero esto no fue lo que él dijo al inicio. Nada más que comenzó también a salir por las redes sociales y yo pienso que se retractaron.
Cómo no, finalmente, pastora, desde el punto de vista humano, cristiano, religioso, ¿cuán delicada es la situación que enfrentan ustedes, las madres cubanas, en medio de la crisis económica que hay en el país?
Pues sí, porque realmente, gracias a Dios, yo tengo, me pueden mandar dinero, pero hay madres que no. Y de hecho le voy a decir una cosa, que la leche que yo iba a comprar está muy cara, porque casi rebasa casi en los 100 pesos en CUP. Entonces imagínate que tú tengas que comprar un litro de leche en 100 pesos de CUP para darle un desayuno a tu hijo, entonces ¿en cuánto nos va a salir la comida? Es una situación bien difícil. Nada más que siempre se trata de buscar un chivo expiatorio y echarle la culpa a alguien. En este momento el que está en el boom, que es la COVID, pero sabemos que estos problemas los estamos enfrentando hace años. Nada más que se han agudizado cada vez más porque siempre buscan a quién culpar, a quién tome la responsabilidad de los daños que nosotros estamos sufriendo, ya sea en el transporte, ya sea en la alimentación, ya sea en todo. Y es fuerte porque yo tengo dos niños pequeños, y tengo uno que va para la universidad, y uno realmente como madre pues a veces se siente impotente porque luego tienes el dinero, pero ¿dónde vas a comprar? Porque ahora mismo yo hoy salí a comprar y no pude, pero no es la primera vez que me pasa. Una vez fui a comprar pollo y voy a dar también a otra, también me condujeron y me prohibieron la entrada en esa misma tienda de la Casa Azul. Entonces es una situación bien difícil la que nosotros estamos viviendo, nada más que tenemos fe y tenemos fuerza pues para seguir adelante.
Pastora Maday González, señor. Espinosa, muchas gracias por estos minutos de su tiempo. Muy amable, pastora.
Gracias.
Bueno, ahora, para darle seguimiento a esto que ha ocurrido, como si fuese una vulgar delincuente, este arresto de esta madre, pastora cristiana, religiosa, arrestada en la mañana de hoy en otro claro hostigamiento de persecución religiosa, le damos la bienvenida a su pastor, al líder del movimiento Viento Recio, el apóstol y pastor Mario Jorge Travieso. Pastor Mario Jorge Travieso, un gusto como siempre. Gracias, buenas tardes, pastor.
Saludos, Tomás. Un abrazo de acá a la distancia.
Bueno, un abrazo, pastor. Como de costumbre, pues dándole seguimiento al hostigamiento contra ustedes. Lamentablemente ha ocurrido, ya usted escuchó, yo sé que está ahí con usted. Pudimos hablar ya, entrevistar hace unos minutos a Maday González Espinosa. Pastor, ¿de qué se trató este nuevo hostigamiento? Madre, mujer, cubana, apostólica, pastora, detenida por la policía esta mañana en un claro intento de intimidación. Cuéntenos.
Son hechos que están ocurriendo frecuentemente en la nación, donde el gran problema que tenemos es que la policía se ha ido por encima de la ley. La policía, que debe ser un velador de la ley, se ha ido por encima de la ley y así, porque la pastora Maday estaba en su cola normal para comprar los productos que escasean bastante y que en las tunas incluso, en este tipo de tienda, es bastante reducido lo que están trayendo. Entonces ahí vino la policía y le pidió el carnet de identidad, que no se le pide a nadie en MLC, porque ahí lo que hace falta es la tarjeta, y la llevaron para con otras 5 personas más que estaban de otros lugares comprando. Lo que pasa es que cuando ella me avisa y yo lo tiro por las redes, empieza la gente y yo con un poco rápido a la iglesia, porque la Iglesia Unida, tú sabes que es poderosa, y la gente me empezó a llamar y yo le pregunté, ¿a dónde estás? Fui para allá y vimos que llegó un carro ahí de la seguridad para el cambio de orden, porque no sabemos lo que querían hacer, si deportar la Guaymar o como ella me dice, si poner una multa de esa súper grande. Y el propio, el segundo de la policía, cuando termina todo, me llama y me dice que quién yo soy, y me dice, no queríamos que esto trascendiera, esto es para que son medidas que estamos tomando, pero yo recibí una llamada de salud pública. Quiere decir que la participación urgente y decidida de cuando la iglesia va a apoyar, y esto es una experiencia para todos, porque tú sabes que acá se le teme a las manifestaciones. Y cuando ya empezaron la gente a moverse y a llamarme y que venían en camino, entonces ellos decidieron soltarla, gracias a Dios.
Pastor, ahí es donde está el tema. El tema que ellos, el miedo que le tienen a las iglesias apostólicas por el poder de convocatoria, eso desarma la seguridad del Estado. ¿Concuerda usted con esto?
Claro, totalmente. Por eso es que yo rápido pongo cuando el pastor Alaiga hace un tiempo atrás que también tuvo problemas en Santiago, yo le mandé por las redes, le mandé a su esposa, convoca a la iglesia, llévala para allá, llama a la gente, y cuando ellos van llegando, nos ha pasado a nosotros también, hace un tiempo atrás que a mi esposa también la detuvieron, convoqué a la iglesia, y cuando ellos ven y hay grupo, ya va, porque nosotros movemos gente, tenemos gente que nos sigue, y si decimos un cañaveral, ahí la gente va para Cañaveral, y ellos saben que eso enseguida el mundo lo sabe. Entonces ese es el temor que le tienen, por eso es que el nivel de convocatoria tiene que ser preciso y que entendamos que eso tenemos que usarlo correctamente.
Pastor, finalmente la seguridad llegó antes que usted diera la tercera unidad, se enteró el G2 y fueron para allá a cambiar la medida enseguida porque tenían miedo a la aglomeración de cristianos ahí.
En cuanto tiramos por las redes que empezó a sacar y lo sacamos por todos los lugares, que comienza a moverse la noticia, ellos están al tanto de todo, entonces ellos llegaron realmente, o llegaron antes que yo, o llegamos juntos ambos. Pero enseguida entraron, salieron, y yo los vi en su carro, cuando salieron inmediatamente se suspendió todo. Quiere decir que lo que hicimos fue bueno y tuvo resultado. Por eso es que nos estamos uniendo también, como tú sabes, en estas vigilias para reprender y para cancelar toda palabra que dijo el presidente de la Nación de continuidad, porque eso es algo que nos tiene maldecido. No queremos continuidad, queremos cambio. Y si hay continuidad, vamos a seguir en lo mismo de atrás, en lo mismo de 30 años, no podemos tener continuidad. Por eso es que estamos convocando a la nación completa para unirnos en oración en este tiempo, porque la iglesia se está uniendo para un cambio, no para otra cosa.
Cómo no, las gracias en Victoria de las Tunas al apóstol Mario Jorge Travieso. De Victoria de las Tunas nos vamos a Nuevita. Otro apostólico joven, cubano, cristiano, religioso y también activista de derechos humanos. Le damos la bienvenida desde la ciudad de Nuevitera, en la provincia de Camagüey, a Ricardo Fernández Izaguirre. Ricardo, gracias, buenas tardes.
Un saludo para ti, Tomás, y para toda la audiencia.
Bueno, estabas escuchando al pastor Mayín, luego del arresto violento esta mañana de la pastora Maday González Espinosa, en una cola en una tienda de MLC, la llevaron como una vulgar delincuente, una mujer decente, pastora, madre de tres niños, y la llevaron amenazada a la unidad de la policía. Cuando ella le logró avisar en el trayecto al pastor Mayín, este convocó en redes sociales a todos los miembros de su iglesia que se encaminaron hacia la tercera unidad. La seguridad del Estado llegó primero que ellos, cambió la medida, liberaron. ¿Le teme a los miembros de la iglesia, Ricardo, la postura y la unidad de los cristianos tan hostigados por tanto tiempo se convierte en un problema para la policía política? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, desde siempre el régimen le ha temido a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene poder de convocatoria. Y entonces cuando la iglesia convoca, muchas son las personas que pierden el miedo y salen a las calles. Entonces, desde el principio, históricamente, desde los inicios, ellos persiguieron a la iglesia y trataron de eliminar la iglesia en Cuba específicamente por eso. Nosotros somos una fuerza. Somos una fuerza que no estamos enfocados directamente en política, pero sí creemos en la libertad que nos ofrece Dios y sabemos reclamar esa libertad. Porque si Dios no la da, nadie nos la puede quitar.
Ricardo, esto que ocurrió con la pastora Maday es una reafirmación, como tú has dicho, en reiteradas oportunidades, en casos que has denunciado recientemente en tu actividad, siguiendo como un vigilante estos casos de violaciones religiosas en Cuba. Estamos en marzo, pero no cesa el hostigamiento contra los líderes de las diversas denominaciones cristianas en el país.
No ha cesado desde el principio de año. Es decir, desde que comenzó esta ola represiva contra la iglesia el año pasado, finales del año pasado, no ha parado. No hay una semana que no tengamos un caso que denunciar sobre la violación de la libertad de religión y creencia. Ya ellos no están atacando directamente las iglesias porque todas las iglesias están respetando las medidas de aislamiento social porque amamos a nuestros prójimos, amamos a nuestros feligreses, pero aún así, con las iglesias cerradas, que nos estamos reuniendo de forma virtual, ellos mantienen el hostigamiento. Y muchas veces se aprovechan específicamente de que la iglesia está cerrada para entonces atacar, pensando que los feligreses no van a responder, que no van a salir, que no van a defender a la iglesia, como pasó ahora con la pastora Malay. Ya, como bien tú decías, cuando se convocó en redes sociales, enseguida apareció la seguridad del Estado y la soltaron porque tienen miedo. Pero aún así ellos están tratando de atacar a la iglesia en este tiempo en que las iglesias están cerradas, respetando el aislamiento por el COVID-19.
Ricardo, aprovechar que te tenemos ahí, eres el autor de un excelente reportaje titulado así, Piñata en dos bancos cubanos por un error técnico. Ocurrió ayer en el Banco de Crédito y Comercio, el Bandex, y también el Banco Popular de Ahorro. ¿Qué pasó con los errores en estas cuentas? ¿Qué fue lo que ocurrió, Ricardo?
Bueno, hay una parte de que salió beneficiada, es decir, de momento apareció a partir de las 8 de la noche del día de ayer, los primeros minutos del día.
Te perdemos un poquito, Ricardo, si te puedes mover un poquito, perdemos. Sí, ahora sí, adelante.
Empezaron a aparecer dinero y cuentas que no tenía el dinero. Estamos hablando de más grandes. Ahí había algunos que apareció poco dinero, pero yo mucho dinero.
Ricardo, te perdemos nuevamente. Vamos a ver si mejoramos la recepción. No sé qué está pasando. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, no, yo escucho bien.
Ahora te escuchamos. Ahora te escuchamos mejor. Bueno, ¿y qué pasó? Unos recibieron menos y otros recibieron más. Y esto lo ha reparado el banco hoy. ¿Qué está pasando con esto?
Desde ayer por la tarde, los que extrajeron el dinero, se le puso en la tarjeta la cantidad que le habían traído, pero sin débito, es decir, lo deben al banco. El dinero que reciben en esa tarjeta, y como que lo decomisan, meten el.
Gracias, Ricardo. Ricardo, te perdemos ahí en Nuevitas, en Camagüey. Concluimos así, las gracias a ti nuevamente. Concluimos así en Cuba al Día, la primera parte de nuestro espacio, este miércoles 3 de marzo. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona, número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que, aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 a 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Uno, las manos. Lávate las manos frecuentemente. Dos, el col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. Tres, la cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 3 de marzo aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Antes de seguir con nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy, reiterar hoy a partir de las 6 de la tarde acá en el sur de la Florida, Cuba, una revolución cultural. ¿Es posible? Bueno, un evento patrocinado por el Centro de Estudios Contemporáneos de Sociedades Abiertas con la participación de importantes figuras de la comunidad, el doctor Orlando Gutiérrez Brunet, también vía telefónica, me imagino, Jaxi Cires, pues René Fuentes, Gillette Martínez y Ileana, pues La Bastida, todos participando, debatiendo este tema sobre la sociedad cubana. Reiteramos a los participantes este evento a partir de las 6 de la tarde, acá en el sur de la Florida en la tarde de hoy. Vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo en nuestro espacio ahora y le damos la bienvenida en los Palacios Pinar del Río a el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tomás. Bueno, buenas tardes para el mundo libre, buenas tardes para todos.
Bueno,
los
cómo
que están escuchando el programa.
Cómo no, gracias a ti, Esteban. Te hemos convocado por un tema que claramente tiene que ver con la Liga. Tú has colaborado con nosotros, nos has hecho llegar algunos videos. El ángulo hoy es diferente. No vamos a hablar hoy de producciones, de qué necesita o no el hombre del campo. Vamos a hablar de cuáles son las condiciones socioeconómicas y las condiciones humanas y materiales en que viven el campesinado y las personas en batalles y comunidades rurales. Se habla mucho de que en La Habana no hay papa, que no hay comida, pero ¿qué tal? ¿Cómo andan viviendo la gente en campo adentro en estos tiempos de COVID y de miseria en Cuba? Cuéntenos, Esteban.
Tomás, yo estaba recordando que hace ya aproximadamente 6 o 7 años, Martín Liga tenía un programa que se llamaba Morada Guajira. No sé si recuerda ese programa.
Perfectamente, aquí en Radio Martín.
Alborada Guajira, y yo me encontraba en ese momento en casa de Jackie Puy, en el 7 de la carretera de Viñales, y fue por primera vez que participé en uno de estos programas, y yo recuerdo que era un programa tocando esta misma temática. Esto es un poco que para darnos cuenta el estancamiento que tiene este sistema hasta estos momentos, 6 años atrás. Si cogemos aquel programa y lo que yo voy a decir lo grabamos, quiere decir que no hemos avanzado ni siquiera un kilómetro, como dice el dicho. Estamos estancados donde mismo. La situación en el campo y en los batalles, como dice, en los pueblos rurales de adentro, está pésima. Situación difícil, cantidad para el campesinado, la misma situación que hace todos estos años atrás. No hemos podido ver o avizorar algún avance en ninguno de los temas relacionados con la vida de las personas aquí en las zonas rurales. sigue la situación igual con el transporte, sigue la situación igual con los alimentos, sigue la situación igual con las tierras de su fruto en desuso, y todas las condiciones están pésimas en todos los sentidos. El campesino, desde que se levanta por la mañana, yo recuerdo que el guajiro tenía dos costumbres que no debía haberlas perdido nunca, pero aquí en Cuba se han perdido, que era el calentado por la mañana y la botella de ron por la tarde cuando terminaba. Yo me acuerdo que mis tíos, mis abuelos, les gustaba tomarse el traguito antes de bañarse, el traguito de ron, y por la mañana cuando salían para el campo, la taza de café y el calentado, como le decían nosotros los guajiros, para salir a trabajar, a sudar la ropa en la tierra. Ya esas costumbres se han perdido porque no se puede hacer el calentado. Y la botella de ron, la que menos vale 300 pesos. Ya el guajiro no se puede dar el lujo de tomarse un trago por la tarde. Entonces eso, aunque no lo es el todo, pero te dice el tamaño y la medida de la situación que estamos viviendo en Cuba en este momento. Esto es de oriente a occidente, porque aunque estoy desde la región occidental, aquí en Pinar del Río, en San Diego de los Baños, si preguntaras en cualquiera de las provincias, la situación es pésima para el campesinado.
Ahora, me imagino, Esteban, con esta situación hay tantas comunidades rurales, me imagino que el acceso a la atención médica, la cuestión de los discapacitados, la cuestión de la asistencia a las escuelas, los uniformes, las miserias, los problemas ahí son peores que en las ciudades, ¿verdad?
Exactamente. Aquí en el campo la situación es más pésima porque ellos, el régimen tiene como costumbre un poco que como que las zonas urbanas, ¿ves? Las grandes ciudades o las ciudades son más pobladas y están más frecuentadas por personas que vienen desde el extranjero. Entonces a ellos priorizan lo que es las ciudades como La Habana, lo que es la capital aquí en Pinar del Río, lo que es el municipio capitaleño, el municipio de Pinar del Río. Entonces ellos van priorizando las grandes ciudades y los campos, lo que va quedando, el excedente que va quedando de las ciudades lo mandan para el campo. Eso se ve en, como decía, en los niños para la escuela, el uniforme a la hora de comprarlo y a la hora que viene aquí a las tiendas. Eso se ve en el transporte, la situación del transporte sigue pésima. Lo que es la atención médica aquí en los campos, los médicos vienen una vez a la semana, lo que son los especialistas, ¿ves? Algunos médicos del consultorio, los que están aquí en Cuba, los pocos que han quedado, atienden los consultorios. Y los especialistas vienen una vez por semana a lo que es la zona de campo. A veces vienen, a veces no pueden venir por la cuestión del transporte. Y los enfermos se quedan esperando de una semana para otra, los turnos se dan a veces a 15 días o a veces mensual. Entonces, la situación es pésima en todos los sentidos, en los que estamos hablando y los que no estamos hablando también.
Finalmente, Esteban, antes de dejarte, no quería dejar de tener un comentario tuyo al respecto, un minuto que nos queda. El diario Adelante, órgano oficial del Partido Comunista en Camagüey, reconoció hoy que en el 2020 murieron 41.000 reses en Camagüey por desnutrición y negligencias. ¿Quién es el responsable de esto?
Exactamente. La situación de la ganadería en Cuba, Cuba que en un momento determinado de la historia, lo que ya peinan canas, sabe que por lo menos en estas zonas de Camagüey, estas zonas de arriba, eran prácticamente zonas que se dedicaron para lo que es la ganadería. Hay que ver, Tomás, realmente, yo responsabilizo totalmente al Ministerio de Agricultura y la rama que tiene que ver precisamente con la rama que tiene que ver con lo que es la ganadería y todo derivado de ahí. Pero mira, hay que ver las vaquerías como Hoyo de Mena, vaquerías que habían por aquí por la zona, incluso recrías de caballo. Ya todo eso se lo cogió la hierba, se lo cogió el marabú, ya ahí nadie le interesa nada. Hay cuatro vacas dando un poquito de leche. El guajiro, que realmente tiene 20 o 30 vaquitas, tiene que aportar la leche a Copi directamente, si no le quitan las vacas y le lo multan y todo lo que saben hacer aquí, de toda la represión que saben hacer. Entonces ya toda esa parte de la ganadería se ha perdido. Culpa quien centraliza todas las producciones, quien centraliza todo lo que se hace en el país. ¿Quién es? El Estado, el gobierno. Aquí no hay ningún otro culpable. El campesino, si le entregaran verdaderamente, como hemos exigido en los 5 puntos de la campaña, y se le entregara a los campesinos la rienda de lo que es la agricultura, yo estoy convencido que nada de eso estuviera sucediendo en este momento. Pero ellos quieren centralizarlo todo y bueno, realmente ahí tenemos los resultados y como le decía al principio cuando comenzamos el programa, los resultados que los vemos de cada 6 años podemos hacer un programa y vamos a estar desgraciadamente para el cubano, si este sistema sigue, vamos a estar donde mismo nos quedamos hoy. Es como si le pusieran una pausa y volviéramos otra vez a echar a andar.
¿Cómo no? Gracias, Esteban Ajeta Abascal, en San Diego de Baños, en Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río. Vamos a seguir con nuestro próximo invitado en la tarde de hoy y le vamos a dar ya la bienvenida en San Antonio de los Baños, en el occidente cubano, específicamente en la provincia de Artemisa, al usufructuario, el campesino cubano, allí en el occidente cubano, Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo está usted?
Bien. Bueno, tenemos varios temas. Vamos a ir por paso porque queremos hablar de otras cuestiones con usted, pero lo más importante, algo que ocurrió ayer, se rebelan los tabacaleros cubanos en contra del régimen. ¿Pasó algo contra con los tabacaleros cubanos ayer? Y usted le va a contar a la audiencia qué ocurrió. Adelante.
Bueno, Tomás, ayer sobre las 10 de la mañana, en el parque central de San Antonio de los Baños, se encontraba un grupo de trabajadores tabacaleros, alrededor de 30 tabacaleros. Los mismos necesitaban o pedían hablar con el intendente del municipio, cual le escondieron y le decían que no estaba. Esto mismo sucedió en el partido, porque estas personas se encontraban molestos y reclamando porque hace 5 meses que no reciben salario. Les dicen que no hay dinero para pagarle, pero sin embargo su trabajo ya está hecho ya.
¿Estas personas son miembros de una cooperativa?
Bueno, Tomás, estamos hablando de la cooperativa Batalla de la Guásima, pero está sucediendo hoy en San Antonio en 5 cooperativas.
¿En 5 cooperativas? ¿Y esas cooperativas todas son tabacaleras?
De tabaco, de la empresa tabacalera Lázaro Peña.
¿De la empresa tabacalera? ¿Y qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, Tomás, esa empresa, todo el mundo conoce que el tabaco en Cuba, estamos hablando de dólares, que todo el tabaco en Cuba se exporta. No debería por qué faltar el dinero ese. Y todo ese tabaco, incluso que ya ellos produjeron ya desde la contienda pasada, ya ese tabaco se vendió. Al parecer el dinero, las autoridades cubanas o los gobernantes cubanos lo han utilizado para otras cosas o lo han ingresado a sus arcas personales porque a los que trabajan no le pagan.
Ahora,
este dinero lo han desviado otros.
Ahora, Daniel, ¿estos trabajadores son privados o trabajan para la cooperativa?
Trabajadores del Estado.
Trabajadores, o sea que estamos hablando, lo que hace la diferencia, incluso no es Daniel Alfaro, que es un usufructuario, ni es un campesino independiente. Son trabajadores que trabajan para una
cooperativa. Trabajadores que trabajan para el Estado.
¿Y en qué terminó este reclamo?
Bueno, al final ellos estuvieron allí alrededor de una hora y vinieron las tropas especiales y desactivaron todo aquello y lo dispensaron.
¿Y no se sabe en qué ha terminado esto?
No, yo no he podido dar seguimiento. Yo espero hoy por la tarde ver si me empapo un poquito más de qué sucedió.
Bueno, Daniel, de todas maneras, Alfaro, mañana te voy a llamar temprano por si tuviste algún resultado, porque esto fue pendiente y 30 trabajadores es una cantidad importante. Y además, darle tu seguimiento como miembro de la sociedad civil, porque tú sabes las cosas que pueden ocurrir, que los pueden hostigar. Tú mismo has sido víctima de eso.
Sí, ya de hecho ayer fueron hostigados. Ayer las tropas especiales y los boinas rojas les descargaron allí un camión entero de guardias completo, que empezaron a dispensarlos y tú sabes que eso trae después consecuencias también cuando ellos van a sus hogares y a su centro de trabajo.
Estas instituciones que ellos protestaron, ambas están ahí en el Parque Central de San Antonio.
Sí, en el Parque Central de San Antonio de Juan.
Perfecto. Daniel, otra cosa importante. ¿A dónde estamos llegando en cuanto a la miseria que impera en el campo cubano? Ya no vamos a hablar de tabacaleros, de productores. ¿Cuán delicado están la gente que vive en comunidades rurales? ¿Cuál es la situación de estas personas?
Bueno, Tomás, esto está ocurriendo generalizado ya, tanto en las zonas rurales como en la parte más poblada. Pero bueno, en las zonas rurales esto está crítico, Tomás, porque muchas veces lo que le plantean los delegados a los suscriptores de esos lugares es que no tienen un transporte para trasladarle algunos productos por ahí. Incluso se acaba, por ejemplo, en el poblado de La Encrucijada, que está alrededor de 4 o 5 kilómetros de aquí del pueblo San Antonio, que antes de ayer les tocaba pollo. Y allí estuvieron haciendo la cola ellos desde hora de la madrugada, esperando que les llegara el pollo. Y al final, después, ya tarde, les llegó un aviso que no alcanzó la distribución de pollo. Y así está pasando con muchas personas que ya cuando se dirigen a los puntos donde les van a vender ese pollo, no alcanzan. Una cosa que ellos están planificando, que ellos están No sé, yo no entiendo qué es lo que están haciendo ellos cuando ellos sobre una planificación no les alcanza el producto. Eso es que lo están desviando para otros lugares y otros intereses.
Daniel, ¿hay problemas con las viviendas, con las condiciones de vida de esta gente que vive en monte adentro?
Tomás, muchas viviendas de estas hoy por hoy son de zinc, los techos en muy malas condiciones. Hay personas que no pueden adquirir siquiera una plancha para poner en el techo, porque una plancha, el Estado la vende en 400 pesos, una sola plancha, de por ejemplo, de 4 metros por 1,20. Y entonces, figúrate, el nivel adquisitivo de las personas no llega a eso. Hay mucha situación precaria en las partes rurales con la vivienda del pueblo.
Finalizo contigo con esto, Alfaro. Esto te va a interesar. Estaba revisando el diario Adelante, órgano oficial del Partido Comunista en la provincia de Camagüey. Allí nací yo y viví muchos años. Dice el diario Adelante que 41.000 reses murieron en el 2020 en Camagüey como resultado de la desnutrición y la negligencia. Y no hay leche ni carne de res para el cubano. ¿Quién es responsable de esto, Alfaro?
Esto, la responsabilidad de todo esto, claro que recae sobre el gobierno, Tomás. Primero que nada, porque eso ha sido una producción que ha sido abandonada totalmente por el Estado. Lo que hay es que caminar aquí las vaquerías para ver las sequías que existen en todos los potreros y no hay una forma de mejorar eso. Hace muchos años, estoy hablando de años, quizás a lo mejor 30 años, en las vaquerías existía un sistema de riego que le echaban un poco de agua en el tiempo este de seca a los potreros y ya las vacas podían sobrevivir. Otra cosa es el pienso. Las vacas llevan un nivel de pienso para la producción de leche. Ese pienso es muy mínimo que están dando cuando lo dan, y entonces cuando llega a las empresas, los directivos también crían puercos particulares y se lo llevan, y al final al animal no llega la producción. Entonces es deprimente lo que está pasando con el ganado en Cuba, aunque de todas formas la carne de res hace muchísimos años que no le llega al cubano de todas formas por ninguna vía.
¿Cómo no? Gracias. Ahí en San Antonio de los Baños con el campesino independiente Daniel Alfaro Frías. Nos vamos con otro campesino en Bayamo, en Granma. Emiliano González. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y los hermanos que nos escuchan.
Bueno, el tema que estamos ocupando hoy, la vida del hombre del campo. No vamos a hablar hoy de callas roceros, de producciones, de la interferencia de acopio. La vida personal, cómo andan la gente en el campo, cómo se visten, cómo comen, cómo arreglan su casa, cómo anda el hombre del campo en estos tiempos, Emiliano.
Bueno, mire, yo te hago una comparación y te digo que en realidad el hombre del campo ahora tiene más mala situación que los aborígenes cubanos, que los taínos que probaron Cuba antes de llegar a Cristóbal Colón.
O sea, ¿tú crees que las condiciones socioeconómicas que imperan y que afectan a los cubanos a lo largo y ancho del país, en el campo es aún peor?
Es peor, mucho peor, porque uno de los mayores problemas que tiene es la vivienda y la distribución del agua potable, los caminos vecinales que están en estado crítico, la producción de alimentos, todo se ha complicado de una manera tan grande en este ya reordenamiento, que en realidad lo que es un desordenamiento, que la situación del campo se ha deteriorado en horas, en días. En pocos días la situación se ha complicado mucho.
Me hablan campesinos, Emiliano, y tú me dirás si en tu zona en Oriente es lo mismo, que los programas sociales muchas veces no llegan a campo adentro.
No, el problema está que eso se queda en los pueblos porque es donde se hace la propaganda. En los campos no queda prácticamente nada. En los campos lo que queda es la miseria y la necesidad.
Bueno, Emiliano González, antes de concluir, hay algo que quisiera pues compartir con usted. Es una sorpresa que le tengo. Acabo de revisar el diario Adelante en la provincia de Camagüey, periódico oficialista comunista. Han reconocido, Emiliano, que durante el 2020, recién concluido año, murieron en Camagüey, otrora potencia lechera y ganadera hasta 1959. Emiliano, no te asustes. 41.000 reses murieron en Camagüey en el 2020 por desnutrición y negligencias, superior a todo lo provocado por el último sacrificio. ¿Y por qué pasa esto? ¿Quién es responsable de esto, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad, bueno, tú sabes las comparaciones. En Cuba no hay prácticamente azúcar y fue el mayor productor de azúcar del mundo. Venezuela, el mayor productor de petróleo del mundo y el de mayor reserva, no hay combustible. Y en Argentina, mayor producción de ganado del mundo, no hay ganado. Bueno, eso es producto por eso mismo. Los tres países son comunistas.
O sea que la intervención del Estado ha provocado esta situación. Si los campesinos pudieran producir independientes, la historia fuera diferente.
exacto, fuera diferente. 100% alimento, 100% producción y 100% propiedad privada.
Gracias.
Eso es lo que hace falta, producción.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo, en la provincia de Granma. Y vamos a terminar con otro tabacalero. Vamos a tener el contacto allí en San Juan y Martínez con el tabacalero Osmani Povedo. Osmani, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están?
Bueno, te estoy llamando, un saludo como siempre, te hablamos, pero te quiero llamar porque hablábamos con Daniel Alfaro y ha pasado algo ayer en San Antonio de los Baños y yo quiero que tú me des tu opinión, porque tú eres un tabacalero independiente totalmente, que tienes una pequeña parcela con todas las dificultades que tiene en San Juan, pero resulta ser, Osmani, nos estaba diciendo el usufructuario de Daniel Alfaro, escucha esto, 30 tabacaleros de una empresa estatal en San Antonio de los Baños se fueron a protestar al Parque Central de San Antonio ayer por impago de la empresa estatal hace 5 meses que no le pagan. ¿A dónde están llegando estas cosas con los impagos de las empresas de los campesinos cubanos, Osmani?
Sí. Así mismo, Tomás, hay muchas cosas aquí que no salen a la luz, pero al final siempre se ven, al final siempre tienen que salir.
Ven acá y los tabacaleros, los privados ahí en San Juan de Martínez, ¿siguen plantados, siguen teniendo problemas?
Tomás, aquí hay muchos tabacaleros que, como te dije, que han entregado las tierras, porque no encuentran solución, seguimos igual. Mira, todavía no nos han dado insumos. Desde el año pasado aquí no dan insumos. Nosotros estamos haciendo aquí las zafras prácticamente al pecho con recursos de nosotros para poder subsistir. Muchos campesinos tienen alguna ayuda todavía, tienen alguna ayuda allá afuera del exterior y han entregado la tierra para vivir de eso, ¿ves? Muchos no tienen ayuda y tienen que seguir en las tierras ahí como si fueran esclavos. Pero aquí nada ha cambiado. Aquí todo sigue igual.
Ven acá, Osmani, ¿ha habido protestas?
Sí, han habido protestas, pero han metido preso a dos o tres gente y todo ha quedado ahí, ¿ves? Porque el pueblo no se une. Los campesinos tienen mucho miedo todavía. No se unen.
¿Cuáles son los...?
La protesta de...
Ajá.
Si la protesta fuera de un ciento de campesinos, ya las cosas cambiaban, pero cuando son dos o tres campesinos, lo que hacen es que los meten presos unos días ahí y cuando salen no quieren saber ya ni de tierra, ni quieren saber ni nada. Y ese es el problema que tenemos aquí.
Pero tú crees que, dirías tú que esta campaña de tabacalera, que ya terminó la fase de siembra y ya está adelantada, ¿tú dirías tú que está comprometida? Los campesinos están molestos por los impagos, por la falta de asistencia, por la falta de paquete tecnológico. ¿Las cosas no andan bien?
No andan bien. Imagínate, Tomás, que nosotros a los obreros que trabajan con nosotros, el pago es de 150 pesos. 150 pesos le estamos pagando, que son serían en el día, salen a $6 en el día, y es un día de trabajo fuerte. Aquí los campesinos siguen igual. Aquí en San Juan de Martínez, los campesinos siguen igual. Todo diario protestando, pero nadie se llena de valor de unirse. Lo que estamos buscando es unión, que nos apoyen para tener más unión y salir al partido y unirnos todo el mundo, ¿ves? Porque siempre y cuando sean dos o tres campesinos, todo sigue igual.
La campaña, ¿en qué estado está la campaña tabacalera, Osmani?
Ya estamos, Tomás, estamos como en una segunda fase ya. Ya hay muchos campesinos que tienen ya el tabaco ya secado, dentro de la caja de tabaco secado. ¿Ves? Pero aquí están un poco atrasados.
¿Hubo problema con el combustible?
Hubo mucho problema con el combustible. Actualmente ahora el tabaco que queda en el campo no se ha podido regar. Se está cogiendo sin seco.
¿Por falta de combustible?
Por falta de combustible, sí.
¿Y el paquete tecnológico llegó o no?
Ah, Tomás, eso nadie lo ve. Eso no se ve, eso nadie lo ve. Eso son cosas que... Aquí todo se vuelve bla, 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 como dicen los cubanos. Aquí nada se ve, aquí... Por el televisor te ponen una cosa, pero en la vida real es otra. Aquí este país es un experimento, Tomás. Esto, ¿para qué le voy a decir? Yo mañana, la esposa mía y yo queremos dar un recorrido
mañana queremos un recorrido y queremos visitar 10, 15 o 20 campesinos para ver si nos apoyan en una en un trabajo que queremos hacer ahí para presentarlo bien, jugándolos a ver.
Bueno, cómo no, pues voy a contar contigo, estamos a tu disposición cuando hables con esos campesinos y hagas el trabajo para que nos cuentes de qué se trata, ¿oíste?
Y queremos ver si nos unimos para poder hablar unas cuantas personas de ellos, queremos hablar con usted o ver si dentro de 5 o 6 días usted me llama, yo puedo acordar una hora determinada para que usted hable con 2 o 3 campesinos.
Me encantaría, ¿ves? Me encantaría, pues te vamos, desde ahora te comprometemos, pues hágalo. Y que cuenta con nuestro apoyo. Cuando tenga eso, la semana que viene, pues ve trabajando eso, que le vamos a dar espacio. Este espacio es abierto para todas las personas que están en el campo de Cuba, donde quiera que estén, libremente de sus opiniones. Gracias, Omane.
Vamos a esperar entonces. Queremos hacer eso para ver si le metemos mano a esto, para ver si esto coge un poquito más de fuerza, porque ya ves.
Yo sé. Gracias, Omane Poveda. Tabacalero, ahí en San Juan y Martínez, para nuestro espacio. De esta manera concluimos este miércoles 3 de marzo, nuestro programa Cuba al Día. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico, Danilo Fuentes Cortés, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información, la que no publican los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y lo esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí. siempre contigo.